Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El cáncer, qué palabra, ¿eh? Qué dura. Quien más, quien menos, hemos tenido contacto con él. Pero es mucho más cruel cuando se trata de niños o de jóvenes. Mirad, un dato. Bueno, los niños que sobreviven al cáncer en España son el 83%. Pero de aquellos que sobreviven, el 70% se quedan con secuelas. Claro, imagina, en pleno crecimiento, pues sufrir una enfermedad tan agresiva, con unos tratamientos además tan agresivos. Es difícil. Bueno, pues hoy tenemos una buena noticia. La Cátedra Aspanoa de la Universidad de Zaragoza financia con más de 16.000 euros tres proyectos de investigación enfocados precisamente a estos niños, específicamente a mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer infantil. En un momento te cuento más detalles. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te cuento, son tres proyectos de investigación los que están buscando eso, mejorar la calidad de vida y el impacto del diagnóstico en cáncer infantil. Y estos se puede llevar a cabo gracias a la Cátedra Aspanoa, que ha concedido esas ayudas por valor de 16.000 euros. Lo hacen en colaboración con el Instituto de Investigación e Ingeniería de Aragón, el ITRAS A, y lo que hacen es desarrollar pues, esas acciones, como te digo, para poder llevar a cabo estas investigaciones. Bueno, esta es la segunda edición de este programa y lo que buscan es dar respuesta a muchas preguntas, ¿no? Y buscar en la investigación, que es la principal arma que tenemos para luchar contra el cáncer. Bueno, hay tres proyectos, como te estoy contando. Uno son estrategias para el tratamiento de niños con neuroblastoma de alto riesgo mediante inmunoterapia CAR-T. Hay otro proyecto que es Microbiome Sense. Esto es un desarrollo y aplicación de biosensores para la evolución del potencial maligno de células tumorales. Y hay un tercer proyecto que es fomento y supervisión de la actividad física para pacientes de cáncer infantil. En este proyecto han estado trabajando, entre otras investigadoras, Raquel Trillo, como te digo, del I3A. Y la tenemos al otro lado del teléfono. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que vais a hacer o qué es lo que estáis haciendo con este proyecto de fomento y supervisión de la actividad física para pacientes con cáncer infantil?
Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es, mediante diferentes herramientas, fomentar que los niños y niñas que han pasado por un proceso oncológico y que son supervivientes de cáncer, pues realicen ejercicio físico y adquieran una adherencia, porque está demostrado que el ejercicio es bueno tanto en el momento de diagnóstico como posteriormente, ¿no? Que esto pues nos permite paliar las secuelas de los tratamientos que son duros, radioterapia, quimioterapia, pero a la vez evitar apariciones o efectos secundarios, ¿no? que puede llevar acarreado el tratamiento. Entonces, mediante el ejercicio lo que pretendemos es aumentar la calidad de vida de estos campeones y campeonas que han superado este proceso tan, tan duro.
Claro, cuando son niños, evidentemente, están en pleno
Sí.
crecimiento, ¿no? Y pueden pasarse, pues, mucho tiempo, pues eso, encamados, ¿no? Y pues con esos tratamientos que además, como bien cuentas, son muy agresivos. Y claro, esto del deporte, pues hasta ahora como que no se pensaba, ¿no?
No, pero vamos, la evidencia científica ha demostrado que sí que es beneficioso el ejercicio físico. Entonces, y además es seguro y eficaz.
Claro.
Entonces, es normal, ¿no?, que en estos procesos, y sobre todo porque antes, bueno, pues cuando estabas un poco enfermo, pues te decían, bueno, tú ahí quieto en
Quietico.
cama,
Sí,
recuperarte,
sí.
pero esto es contraproducente, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que quizás estos niños y estas niñas, pues sus padres y sus familias, pues también han pasado por un proceso muy, muy complejo, muy
Claro.
duro, y quizás las familias también tendamos a sobreprotegerlos,
Claro.
el entorno, ¿no? Por miedo a que tengan algún tipo de problemas o porque su sistema inmunitario, bueno, pues puede estar más débil. Pero bueno, tenemos que tirar para adelante y sacarnos estos miedos o estas inseguridades, obviamente siempre dirigidos por un profesional de la actividad física, ¿no? Entonces,
Y ahí es
lo que
donde entráis
pretendemos en este...
vosotros, claro. Eso,
Exactamente.
cuéntanos.
Ahí es donde entramos nosotras. Se trata de un proyecto multidisciplinar en el que participan profesionales de la ingeniería y la ciencia de datos, profesionales de la telecomunicación, profesionales de la estadística, profesionales de la actividad física y las ciencias del deporte. Entonces, entre todos lo que pretendemos es elaborar una propuesta de herramienta para personalizar la actividad física para estos niños y niñas y sus familias, ¿no? Que con el largo del tiempo genere la adherencia a la práctica del ejercicio físico. Y es muy importante aquí que tengamos en cuenta la personalización y la definición de programas específicos y adaptados a cada una de estas personas, porque ningún caso es igual que otro y bueno, pues los cuerpos tampoco son iguales unos a otros. Entonces,
Claro.
dependiendo de las secuelas que tenga, las características fisiológicas de esta persona, pues el programa debe de ser diferente, no vale una práctica genérica de ejercicio físico al igual que pueden tener sus compañeros de clase
Claro.
o en el entorno, ¿no? Se trata de adaptarlo a sus necesidades.
Dice que se hace a través de dispositivos. Es que no entiendo bien la palabra, ¿eh? Por eso
Sí,
te la
es
quiero preguntar,
dispositivo.
Raquel. ¿Wearables? ¿A qué se refiere esa palabra de we? Ya no sé ni
Bueno,
decirlo.
wearable. Bueno,
¿Wearables?
pues
Sí.
cada día, cada vez más, pues tenemos más dispositivos, aparatos, ¿no? Que nos miden diferentes procesos de nuestro cuerpo. Por
Vale.
ejemplo, es muy conocido los smartphones y los
El reloj, ¿no? Que tú, por ejemplo,
smartwatch,
sí.
sí, que bueno, miden la frecuencia cardíaca, el número de pasos, el nivel de oxígeno en sangre, ¿no? Estos dispositivos pues miden una serie de características fisiológicas, ¿no? Para ver si tienes que parar o puedes seguir haciendo ejercicio, ¿no? Si estás cansado, si no. Entonces, estos dispositivos, estos wearables que le denominamos nosotros en el entorno,
Sí.
normalmente son genéricos y están adaptados para la población general.
Vale.
Pero, por ejemplo, para un niño no puedes ponerle un smartwatch del mercado porque probablemente su muñeca es mucho más pequeñita, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues tenemos que investigar, analizar el mercado e incluso diseñar dispositivos para adaptarlos a este tipo de población.
Claro, qué
Esto es
interesante. Y
interesante.
luego todo esto en esa plataforma, ¿no? Con todo lo que nos estáis contando. ¿Esto cuándo podría estar? Porque ahora es cuando empezáis la investigación sobre todo esto, ¿no, Raquel?
Sí, bueno, empezamos ahora, arrancamos ahora. Es un
Sí.
proyecto que dura un año, pero el objetivo no es quedarnos en este proyecto, sino es continuar e ir avanzando, ¿no? A medida que avancemos en esta investigación, probablemente aparecerán nuevos retos y, bueno, pues llegar al mayor número de población que podamos. Obviamente esto no lo podemos hacer solos, necesitamos que se involucren estudiantes de las facultades de ingeniería, de ciencias de la salud y del deporte, y por ello vamos a definir una serie de trabajos final de estudios en los que ellos puedan aportar su granito de arena,
Sí.
bueno, pues para ofrecer una mejor calidad de vida tanto a los niños y niñas que han sufrido cáncer, como a sus familias.
Bueno, pues francamente muy interesante y luego, bueno, pues hay que recordar que todos estos proyectos, estas investigaciones, pues se pueden hacer en este caso gracias a esa cátedra Spanova de la Universidad de Zaragoza, que es la que
Exactamente.
está financiada, ¿no? Está financiando con
Sí.
16.000 euros concretamente y que es esta, digamos que es la segunda vez o la segunda edición, ¿no? De que se hace. Entonces, bueno, pues hay que ponerlo en valor, ¿no? Todo ese esfuerzo que en este caso están realizando también desde Aspanoa y desde la Universidad de Zaragoza y, por supuesto,
Obviamente,
con las investigadoras.
sin
Sí.
Aspanova esto no sería posible y sin las fa todas las familias que están detrás de la asociación tampoco. Entonces, ante todo, muchísimas gracias a ellos por la confianza que han depositado en este grupo multidisciplinar en el que estamos involucradas.
Qué importante la investigación. Cada vez nos
Sí.
damos más cuenta de todo esto. Pues
Sí.
Raquel Trillo es investigadora del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, el ITRASA. Muchísimas gracias,
Sí,
Raquel, por haber estado con
nada, a
nosotros. Un
ti.
saludo.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El tiempo que mejorará un poquito, que hará menos frío, pues a lo mejor sí. Mira, hoy máximas de 9 grados, ahora mismo tenemos 6 aquí en el centro de Zaragoza, pues cielos despejados, como está siendo habitual durante toda la semana y como seguiremos teniendo al menos hasta el domingo, incluso hasta el lunes. Luego parece que llegan las lluvias, pero eso ya será otro cantar. Por lo pronto, hoy, como te digo, máximas de 9. Mañana suben ligeramente las temperaturas, podremos llegar hasta los 12 grados, el sábado podríamos llegar hasta los 13 grados, pero las mínimas seguirán oscilando pues entre esos 0 grados que hemos tenido tanto hoy o tendremos mañana o incluso a los 2 grados bajo cero que vamos a tener en esa noche del sábado al domingo, por ejemplo, que será bastante fría. Como te digo, a partir de la semana que viene parece que llegan las nubes. Y el tráfico nos lo cuentan desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues sin ninguna incidencia que destacaros en lo que al tráfico se refiere. La verdad que está siendo una mañana muy tranquila, no hemos registrado ninguna incidencia, ni aun siquiera en puntos donde han continuado obras en días atrás y que se están prolongando los trabajos y que lo recordamos es para esa continuación. Tanto en la Avenida Cataluña, en la altura del número 254, en el Paseo María Agustina, altura del número 28, y en el Camino de los Molinos, en donde se prolongan los trabajos de sustitución de esa tubería de abastecimiento de agua domiciliaria. Al margen de estas indicaciones, que como decimos no han representado ninguna complicación en lo que a tráfico se refiere, esto es lo más destacado hasta ahora en Policía Local.
Bueno, ¿alguna otra cosa que nos queráis contar? ¿O...
Pues no, afortunadamente no. Ya, como decimos, está siendo una mañana tranquila,
tranquila.
Sin ninguna novedad.
Nos alegra, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias, buenos días. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
La que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa
frase? No conocías esa
frase. Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Si tienes una hipoteca, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero. Mueble Comfort, fábrica de sofás desde hace más de 60 años. Financiación hasta 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Están siendo la sensación durante ayer y también en el día de hoy las bicis eléctricas, el nuevo sistema de bicis eléctricas que tenemos aquí en Zaragoza. Y la verdad es que al menos estos dos primeros días, hombre, pues que estamos todo el mundo mirándolas y con ganas de probarlas. Algunos otros ya las han probado, naturalmente. Pues es toda una gran novedad que viene a mejorar, por supuesto, la movilidad en Zaragoza. Pero claro, no vamos a dejar de usar, por supuesto, el bus y el tranvía. De hecho, se usa muchísimo. Se usaron 125 millones de veces en 2024. Ahí es nada. El uso del transporte público en Zaragoza ha aumentado, de hecho, un 7,7% en un año y se han superado por primera vez las cifras previas a la pandemia, cuando hubo un evidente y claro desplome. ¿Sabes cuál es el día con más viajeros? Fue el 11 de octubre, o sea, las vísperas del Pilar. ¿Y el que menos? Cuando no hay nadie aquí, el 11 de agosto, claro. Bueno, en el bus se registraron más de 94 millones de validaciones, que también es muchísimo. La línea más usada es la 24, que tiene casi 7,7 millones de viajeros. Y entre febrero y marzo se va a reconvertir, por cierto, ya lo sabes, esta línea 24 en dos nuevas circulares express. ¿Sabes que hubo cierta polémica? Porque siempre que se cambian las cosas, evidentemente hay polémicas. En este caso con los vecinos de Valdefierro. Bueno, pues esta tarde precisamente el ayuntamiento se va a reunir con ellos. Nos lo contaba el concejal de movilidad, que es José Miguel Rodrigo.
Tenemos previsto reunirnos con los vecinos de Valdefierro. Tenemos algunas sugerencias que se nos han hecho, principalmente de forma verbal. La reunión será dentro de unas cuantas horas y ahí estamos abiertos a cualquier sugerencia que de forma ya definitiva se nos plantee, con el compromiso del ayuntamiento de proceder a su estudio y, por supuesto, intentar llegar a un acuerdo.
Bueno, la primera línea, la 24, y la segunda línea más usada, ¿sabes cuál es? La 33, con 6,3 millones. Le siguen la 35 y la 39, con más de 5 millones. Y las menos utilizadas, con las tres lanzaderas del tranvía. Es un tranvía, por cierto, que ha superado por primera vez los 30 millones de viajeros. El ayuntamiento va a estudiar si amplía su horario por la noche. Se ha hecho los fines de semana de Navidad, por ejemplo.
Claro, se han producido unas circunstancias especiales. Nos toca ahora valorar qué ampliación, si se produce, tendrá lugar en un periodo en el que no exista esta excepcionalidad que se da en Navidad. Con lo cual, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir encuadrando estos datos en lo que es el contrato global del tranvía para ver si definitivamente esta es una medida que deba ser valorada positiva o negativamente.
Hombre, con el horario ampliado se han subido 1.600 personas más al tranvía cada noche. O sea, casi 10.000 más en esos 6 días. También es verdad que eran, días de navideños, ¿no? Donde hay mucha afluencia y la gente queremos salir. Pero así están las cosas. Zaragoza y la movilidad. Y es fácil, pues sobre todo cuando no tenemos cierzo. Aunque tengamos algo de fresco, que en este momento ya sabes, ahora mismo en el centro de Zaragoza, 6 grados. ¿Tú has pensado alguna vez, en algún momento, hacerte un lifting o algún tipo de, de cirugía o de intervención? Porque ahora está muy de moda, pero sobre todo es que ahora lo que tenemos es mucha más seguridad cuando vamos a clínicas expertas, con médicos expertos que además se preocupan muchísimo. Y hay una cosa ahora que se lleva, que es lo que más se lleva, que es la naturalidad. Y no hay que más que ver, por ejemplo, algunas actrices de cine, que está siempre van un poquito por delante de todos, que ya no se muestran esas caras inflamadas, súper estiradas, sino que la cosa es mucho más natural, pero que, oye, que parece que tengan 20 años, aquellas que ya tienen 60 o 70. Esto es así. Bueno, en una cosa un poco pues más de nuestro uso, pero ahora mismo te voy a hablar del rejuvenecimiento facial.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Dos palabras te voy a decir. Rejuvenecimiento facial. Dime que no te interesa. Es de lo que más de moda está ahora en todo el tema de, bueno, de sentirnos un poco mejor, de hacernos quizá algún retoque o alguna cosa que pueda hacernos sentir bien. Y nada más que la cara, que es lo primero que se nos ve, es cómo lo podemos conseguir. Y sobre todo, lo que se busca ahora es mucha naturalidad y el sentirnos más jóvenes. Eso es así. ¿Y es posible hacerlo? Pues es posible. En un momento te doy más detalles. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues para hablar de todo esto tenemos a nuestro experto, a Jesús Maldonado. Él es cirujano maxilofacial de Metódica, el Centro de Estética Avanzada. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Laura, un placer estar aquí otra vez con vosotros. Estoy un poquito acatarrado, pero bueno, el tema del principio de año, pero quitando eso, encantadísimo de estar con vosotros y con muchas ganas de hablar sobre el rejuvenecimiento facial y las técnicas que nos ayudan a conseguirlo.
Bueno, pues vamos con eso, ¿no? El rejuvenecimiento facial, que es lo que yo creo que muchos buscamos ahora y es lo que está súper de moda. ¿Y cuáles son esas técnicas? O cuéntanos un poco más acerca de esto.
Pues mira, clásicamente las técnicas que más se empleaban para conseguir este tipo de efectos es lo que todos conocemos como el lifting facial y que ha ido derivando en técnicas que tienen los mismos principios básicos pero con abordajes más reducidos o que pretenden ser un poco menos invasivas. En general, en un lifting facial no debemos de tener la idea equivocada de que lo que hacemos es tirar la piel. Lo que hacemos es los tejidos profundos que nos dan soporte, es decir, los cimientos de la cara, de la musculatura de la cara y de la piel, recolocarlos en la posición adecuada, en una posición que nos permita evocar mayor juventud y dar un aspecto más agradable al rostro de los pacientes. Por otro lado, las técnicas como el mini lifting buscan exactamente lo mismo, pero con unos abordajes y con unas técnicas que son un poquito más reducidas, tanto en inconvenientes para el paciente como en resultados. Eso es importante que lo sepamos.
Cuéntanos un poco sobre las técnicas, ¿qué avances hay en estas técnicas de lifting facial?
Todo el avance que ha habido en el rejuvenecimiento facial y en el lifting ha ido encaminado a olvidarnos de la piel y centrarnos en estructuras profundas. Es decir, de no queremos que nuestros pacientes queden con una cara estirada, como con cara de velocidad. Claro. Queremos que queden con un aspecto juvenil, con un aspecto sano, con un aspecto natural. Y ahí es donde están, digamos, los avances más importantes en técnicas como el lifting de plano profundo.
¿Qué tipo de pacientes suelen optar a este tipo de procedimientos?
Normalmente nos encontramos con pacientes en juventud tardía o empezando ya la etapa de madurez. Podemos hablar a partir de los 40 años, que es cuando empiezan a verse estos signos de envejecimiento, con descolgamiento, caídas y demás, y caída del tejido y demás. Entonces, aunque lo normal es que nos encontremos pacientes más añosos, cualquier paciente que podamos reposicionar los tejidos de la cara para llegar a un resultado que le satisfaga, es subsidiario de realizarse este tipo de tratamiento.
¿Y cómo es? Porque a mí me preocupa mucho el tema recuperación. Doctor, después de un lifting o de un mini lifting de estas técnicas, ¿cómo es la recuperación?
Vale. La recuperación, lo normal de este tipo de técnicas es que haya una inflamación importante, con eso ya contamos, y por otro lado la cicatrización de las incisiones o las heridas que tenemos que hacer. Por norma general, un paciente que se somete a la cirugía más compleja de lifting que podemos ofrecerle, en un mes puede reincorporarse a sus actividades de la vida diaria, 3-4 semanas aproximadamente. Vale. Si optamos por técnicas más conservadoras, más limitadas, este tiempo se reduce, pudiendo llegar incluso entre los 7-10 días de que el paciente se pueda reincorporar a su vida normal.
Ah, bueno, está fenomenal. ¿Y pero cuánto tiempo duran los efectos de estas técnicas?
Esto es bastante controvertido y la verdad que si te pones a buscar en la literatura médica te encuentras muchas cosas. La realidad es que un paciente que se somete a una cirugía de lifting facial, estamos observando que el proceso de envejecimiento, comparado con un paciente de su misma edad y con unas características similares, se lentece. La duración es variable, evidentemente, depende de la calidad de la piel, los cuidados que se haga el paciente, las precauciones que tenga, cómo siga las recomendaciones, pero en general podemos decir que si al paciente le restamos 10 años, comparándolo con fotos o con resultados o con lo que sea, a partir de ese punto en el que lo dejamos, ese envejecimiento va a ser más lento.
Oh, qué interesante. ¿Qué consejos daría a alguien que ahora mismo nos esté escuchando, Jesús, que esté pensando en someterse a uno de estos procedimientos?
Lo principal es no dejarnos guiar por las modas de las redes sociales y demás e ir a consultar con profesionales pues que tengan una experiencia en este tipo de técnicas, que conozcan los procedimientos y sobre todo que se adapten a nuestras expectativas, que nos ofrezcan el tratamiento que nosotros les estamos pidiendo y que necesitamos. Nosotros, por ejemplo, en Metódica intentamos individualizar cada tratamiento para cada paciente. No nos vale la misma técnica para todos los pacientes, igual pues que no nos sirve el mismo tipo de calzado o que a todo el mundo no le sientan igual de bien un maquillaje o un tratamiento concreto.
Claro.
Tenemos que individualizar, acercarnos lo máximo posible a las expectativas del paciente y ser muy realistas y muy honestos con el paciente. Hay cosas pues que no se pueden conseguir y no tenemos que caer en falsas promesas ni en publicidad engañosa, ni en nada de esto. Tenemos que buscar un profesional honesto que nos diga, podemos llegar hasta aquí.
Claro. Y luego otra cosa que tienen, pues en este caso, por ejemplo, clínicas como Metódica, es que acompañáis al paciente, digamos que durante todo el proceso, ¿no? Que es que no es verdad que no nos sentimos solos nunca.
Desde el inicio del diagnóstico, el planteamiento del tratamiento, la cirugía y luego los cuidados posteriores, que eso también es un tema muy importante y que en los últimos días lo hemos podido ver en la tele, en la radio, en redes sociales y demás, lo importante es que seguir las indicaciones. En Metódica nos aseguramos de acompañar al paciente, de que se haga todo lo que debe hacerse para que el resultado sea óptimo y para que él esté contento y nosotros más.
Es verdad, qué bonito. Pues así es como podemos conseguir eso, que lucir muchísimo más jóvenes, ya te lo digo yo, rejuvenecimiento facial. Pues don Jesús Maldonado, cirujano maxilofacial de Metódica, del Centro de Estética Avanzada, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre.
Un placer.
Por cierto, recordar, si estáis interesados, si queréis, Metódica, Centro de Estética Avanzada, está en la calle San Ignacio de Loyola, número 4, y te dejo hasta el teléfono, si quieres, que es el 876-66-11-99.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Y además, esta semana, un 30% en sofás y colchones. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Muévete en la nueva bici eléctrica de Zaragoza. Igual de sencilla que siempre, más cómoda que nunca. Ahora además con descuentos. Consigue tu abono anual por solo 30 euros. Dispones también de planes mensuales, diarios e incluso viajes sueltos. Regístrate en bici.zaragoza.es y empieza a pedalear. Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues mira, si nos vamos acercando a la 1 del mediodía. Y antes de eso, déjame que te recomiende, porque en cuestión de limpieza, ¿tú cómo vas ahí en tu casa? Te lo digo porque yo conozco a auténticos profesionales. De hecho, llevan más de 30 años en la limpieza. Se llaman Angélica Limpiezas. Y aunque son expertos en comunidades de vecinos, porque también hacen o en locales, incluso en hoteles, o en oficinas también, no me salía la palabra, que sepas que también pueden ir a tu casa. Si, por ejemplo, lo que quieres es hacer una limpieza general, que esto es una cosa que complica mucho la existencia, pero que también es necesaria, y ellos pueden ayudarte. Les llamas, te pueden hacer un presupuesto sin compromiso, te van a asesorar, te van a ayudar, y puedes hacer de toda la casa o bien de algunas de las estancias solo, las cocinas, por ejemplo, que suelen ser más complicadas, o de cosas también complicadas como las persianas, tal cual que te lo digo. Tú pregunta a quienes saben, y en este caso, Angélica Limpiezas. Están en Conde Aranda 124 y también en el 976-28-39-48 y en internet en limpiezasangélica.es. Así que nada, con ellos llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa.